Pues vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 3. Es la sexta iglesia. Para los que nos visitan, me han dado la oportunidad de estar compartiendo los mensajes de las siete iglesias, que son las siete iglesias a las cuales les fue dirigido el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. El destinatario para el libro de Apocalipsis eran estas siete iglesias que se encontraban en el Asia Menor, que bueno, es hoy Turquía, toda esa parte de Turquía, ahí estaban fundadas estas siete iglesias. Hemos estado aprendiendo juntos de cómo ser iglesia con estos mensajes, todos, todos, absolutamente todos, desde el liderazgo hasta los congregantes. Hemos estado aprendiendo juntos de lo que es ser iglesia. Y hoy vamos a aprender con la iglesia de Filadelfia lo que es ser iglesia. ¿Qué aspecto tenemos que cuidar? ¿Qué aspecto tenemos que fomentar entre todos nosotros para ser una iglesia que le agrada al Señor? La finalidad de ser iglesia es agradar al Señor. No es reunirnos, no es cantar, no es tener un nombre, no es tener un local, no es tener un anuncio, aunque todas esas cosas son útiles. El fin último de nosotros como iglesia es agradar al dueño de la iglesia, que se llama Jesús, quien nos compró a todos nosotros por su sangre preciosa. Con este mensaje, a lo mejor algunos de vosotros vais a saber por qué el hermano Emilio, si no me equivoco, que murió en el 2011, fundó su iglesia con ese nombre. Emilio conoció el Evangelio en Francia y luego se vino a Zaragoza a predicar, fundó 1000 iglesias aquí en España. Es la iglesia de más avivamiento de toda la historia de la iglesia española, con 200.000 miembros. ¿Qué iglesia es esta? La iglesia Filadelfia, la iglesia gitana. Vamos a leer primeramente el mensaje y vamos a ver por qué es tan atractivo ese nombre para ponérselo a las iglesias de hoy. Pues por lo siguiente. 3 del 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Ya hemos visto que ángel se refiere al líder, al pastor, al que dirige, al cuerpo gobernante de la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia. Esto dice el santo, el verdadero, la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, diga conmigo poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo junto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Diga conmigo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dígalo otra vez. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quiero empezar con lo siguiente. El mártir de las catacumbas fue escrito por un hombre que se llamó Richard Roberts en 1876. Usted puede descargar el libro en PDF en la internet, es gratis, puede bajarlo y leerlo, es un clásico evangélico. Es una historia de lealtad, diga conmigo lealtad. De lealtad y fidelidad relatada en forma de novela sobre los primeros cristianos que vivieron la encarnizada persecución del Imperio Romano. Usted sabe que cuando la iglesia cristiana comienza, después de que Jesús sube a la diestra del Padre, los enemigos del cristianismo es el imperio, no quiere que el cristianismo crezca, no quiere que la palabra sea predicada, pero también los judíos, como religión, quieren detener el avance de la predicación de la palabra de Jesús. Pues esta novela, esta historia que fue escrita, nos relata todo esto, la encarnizada persecución. Y en esa historia se relata de polio, suena como una enfermedad que se da allá en México, pero era el nombre de este personaje, y es un niño creyente de 13 años, quien es llevado ante las autoridades romanas para ser condenado a muerte por su delito de ser cristiano, de confesar a Cristo. Las autoridades, cuando ven que es un joven en su tierna edad, las autoridades quieren liberarlo y le ofrecen varias alternativas para evitar su muerte. Es un chaval de 13 años que cree en Jesucristo. Lo han capturado infraganti, alabando al Señor Jesús, y la condena es la muerte. Las autoridades se enternecen al ver la edad del chico y quieren darle salida, quieren darle escape, pero Polio se niega a todas ellas. Le proponen que, bueno, que no sea tan fiel a su Señor y que un poco obedezca a la religión del Estado y un poco fiel a Cristo, y Polio dice no. Le dicen, vale, pues escápate, te damos permiso, vete. Y Polio dice, ¿cómo voy a negar a mi Señor? Y se niega a tomar esa oferta que le está dando el juzgado, las personas que le están juzgando. Finalmente, como ven que no puede negar a Cristo, tratan de intimidarlo diciéndole: la ira del emperador es irresistible. Y los que han leído un poco de historia sabrán la calidad de locura que tenían los emperadores romanos, dictadores enloquecidos, y lo quieren atemorizar, amedrentar, diciéndole: mira, Polio, la ira del emperador es irresistible. A lo que Polio, con firme lealtad, contesta: aún más terrible es la ira del Cordero. Polio sale del tribunal escoltado hacia el circo romano, donde las garras de los tigres cortan su cuerpo, pero no su lealtad a Cristo. Lealtad, diga conmigo lealtad. Lealtad es la razón por la cual los creyentes de la iglesia de Filadelfia son reconocidos por Jesús. Jesús, quien examina atentamente la condición de sus iglesias más allá de lo superficial. ¿Os acordáis de la iglesia anterior? ¿Cuál era? Usted sabe, hermano, le veo cara que sabe. ¿Cuál fue la iglesia anterior? Empieza con S y acaba con S. La Sardis, ¿se acuerdan? Sardis era una iglesia que aparentaba abundancia, aparentaba que todo iba bien, pero cuando el Señor la examina, dice: crees que estás vestida, pero estás desnuda. Crees que eres rica, pero eres pobre. No eres fiel. Todos piensan que sí, pero yo te he examinado y no lo eres. El Señor Jesús, que examina sus iglesias, ve que la iglesia de Filadelfia manifiesta lealtad en todas sus obras. Hay vocabulario de lealtad en todo el mensaje. Victoria. Has guardado mi palabra de paciencia. Vence. Retén lo que tienes. No te dejes vencer. Todo este es el vocabulario de lealtad. La palabra de lealtad es una palabra que se usa mucho en los ambientes militares. ¿Están de acuerdo o no? Una de las cosas que fueron más difíciles de vencer en la Segunda Guerra Mundial, 1940, si no me equivoco, en los ejércitos japoneses, ¿saben cuál fue? La lealtad. No podían derrotar a los ejércitos japoneses porque la palabra lealtad estaba casi escrita en su frente. No existía en su vocabulario la palabra me rindo. No había en su vocabulario la palabra no puedo. No había en su boca la palabra me quedo.
La palabra que había en sus corazones era lealtad. Eran tan leales los japoneses a su rey y a su causa, que hubo uno por ahí que se quedó en las islas de las Filipinas, si no me equivoco, y se quedó ahí hasta el 2005, y él pensaba todavía que había guerra. Y tuvo que mandarle una carta al emperador de Japón, o el rey, yo no sé, diciéndole, oye, ya cálmate, la guerra acabó ya en 1945. Y tuvo que mandarle la carta porque en su boca de este japonés solamente había la palabra lealtad, no me rindo, sigo en la lucha, no avanzo atrás y aquí me quedo en la jungla. Y parecía un loco. Todos los filipinos cuando lo veían decían, ahí está el loco que cree que hay guerra. Porque lealtad era lo que corría por su sangre. Esta iglesia era leal a su Señor Jesús. Él veía la vida cristiana como eso, como lealtad. Todo el libro de Apocalipsis nos enseña que la vida cristiana, que como cristianos estamos inmersos en una situación de guerra. Lea el libro de Apocalipsis. Hay varios enemigos para la iglesia. Al imperio se le pinta como la bestia, con colmillos, con garras, con ferocidad, dispuestos a rebanar a los cristianos y hacerlos retroceder en su fe. A la gran ciudad de Roma, la capital, el centro neurálgico de todo el imperio Roma, donde los carnavales eran los 365 días del año, era una ciudad que se le pinta en el libro de Apocalipsis como una mujer seductora. La guerra hacia los cristianos era o con agresividad o con seducción, para hacerlos desleales a su rey. En el mensaje de Filadelfia, en el libro de Apocalipsis, yo creo que vemos una enseñanza muy grande sobre la lealtad. Y veamos juntos el objeto de la lealtad, la manifestación de la lealtad y cómo alimentar la lealtad. Repito, el objeto de la lealtad, la manifestación de la lealtad y la alimentación de la lealtad. Y por favor, pónganme mucha atención. Porque si a Dios le complace algo en la vida de usted y mía, es este concepto de la lealtad. Él no tiene interés que solamente vengas al culto el domingo. Él no tiene interés en tu dinero. Él no tiene interés en tus poemas. Él no tiene interés en tus actos exteriores. Él tiene interés en tu corazón que sea leal a Él. Y si no hay esto, todo lo demás viene de sobra. Por favor, póngame mucha atención. La lealtad es lo que el Señor Jesús pide de todos los cristianos en todos los tiempos. Que no se rindan, que sean fieles a Él a cualquier costo. El objeto de la lealtad. Hemos visto que en cada mensaje Jesús se va presentando, se introduce a las iglesias de maneras muy especiales. A Éfeso le dice que él es aquel que tiene sus llamas de fuego. Y así le va diciendo a cada iglesia antes de soltarles el mensaje, ¿quién es él? Aquí en la iglesia de Filadelfia, ¿quién es Jesús? ¿Cómo se presenta Jesús? Se presenta con su carácter. Se presenta con su administración, con su designación. Y tercero, se presenta con su administración. Carácter, designación y administración. ¿Cuál es su carácter? Carácter es lo que es una persona. Dice aquí, santo, ¿y qué? Santo y verdadero. La palabra del Señor dice que la hermosura de nuestro Dios es su santidad. Porque es hermoso el Señor que adoramos. Porque en Él no hay imperfección alguna. En Él no hay maldad alguna. Él es santo. Es más allá de nuestra naturaleza caída y desobediente. Él es santo y su perfección es su belleza. Pero no solamente es eso. En su trato con nosotros es verdadero. Ese es su carácter. Esa es su naturaleza. Y por eso Él merece gobernar. Hay muchos de nuestros gobernantes hoy que su carácter está en entredicho y no deberían de gobernar. Algunos gobiernan hoy por el accidente de haber nacido, si se puede llamar accidente, en cuna de noble. Y pues les toca ser reyes.
¿Verdad? Mi esposa nació reina y me casé con ella, ¿no?
Por un accidente. Algunos otros gobernantes gobiernan por el poder y por el abuso. Y ahí están los tiranos y dictadores. Y algunos otros gobiernan con engaño. Y está lleno de eso ahora el telediario. Gobiernan por engaño. Pero ninguno de ellos merecería gobernar porque su carácter no puede respaldar su autoridad. Pero este Señor que nosotros adoramos, que es el dueño de nosotros, merece gobernar. Porque su carácter es santo y es verdadero. Él merece gobernar. Esta es la clase de rey que tenemos. Y ahora nos dice aquí acerca de su designación. Se le ha dado algo a este rey por su carácter. ¿Tienen llaves? Por favor, sáquenlas todos. Saquen sus llaves y suénenlas conmigo. Venga, sáquenlas y suénenlas. ¿Qué creen que pasó esta semana? A mi mujer se le olvidaron las llaves pegadas. ¿Le ha pasado a usted alguna vez? Allí en la puerta del piso. Y ahora con tantas noticias de que se están metiendo a robar en los pisos, me habla por teléfono y me dice, Samuel, que dejé las llaves pegadas. Porque las llaves son un símbolo de propiedad. Son un símbolo de autoridad. Abre la puerta el que es dueño. ¿Están de acuerdo conmigo? Y no se le da a cualquier persona. Ayer estaba viendo el telediario ya en la nochecita. Y dice que hay una banda de ladrones. Muy listos ellos. Se hacen pasar por gente de seguridad, de una empresa de seguridad. No sé si vieron esa noticia. Y andan viendo las cerraduras y el banco les dice, sí, pasen. ¿Y dónde está la llave? ¿Y dónde está la puerta? ¿Y dónde está el sistema de seguridad? Y los dejan pasar. ¿Y en la noche qué creen que hace esta gente? Pues entra y roba. Porque las llaves no se le pueden dar a alguien que no tiene un carácter santo y verdadero porque nos puede lastimar. Jesús tiene un carácter santo y verdadero. Y se le han dado las llaves, dice, de David. ¿Qué significa esto? David es el personaje de la realeza del pueblo judío. Y si usted quiere entender un poquito más este símbolo de las llaves de David, habrá que leer al profeta Isaías en su capítulo 22, donde, no lo vamos a leer, pero se lo resumo en un minuto, donde llega el profeta y le quita las llaves del gobierno a un administrador de la casa real, Sebna. Porque Sebna es un hombre que no tiene un carácter para gobernar, es un hombre egoísta, es un hombre insensible a la situación de su pueblo. Imagínense lo que estaba haciendo Sebna. Jerusalén estaba rodeada por los ejércitos enemigos. Y iba a ser atacada Jerusalén, la ciudad capital. Sebna, que era parte del palacio, del gobierno del pueblo judío, en vez de estar preocupado porque había guerra, ¿saben qué estaba haciendo Sebna? Dice ahí el pasaje en Isaías capítulo 22, se estaba construyendo una tumba real en una piedra. O sea, ¿en qué cabeza? Un gobernante que está más preocupado en cómo lo van a enterrar que en defender a su nación. Y llega el profeta Isaías, le dice, Sebna, tú no mereces tener las llaves de autoridad. Tu carácter te inhibe a mí. Ayúdenme. Eso, para ser gobernante, dame las llaves del poder del palacio. Y dice que se las da a otro personaje. ¿Quién es este otro personaje? ¿Se acuerdan? Eliaquín. Y Eliaquín es un hombre que es muy fiel en su trabajo. Viene el profeta y se las quita a Sebna y dice, Eliaquín, son tuyas. Tú eres fiel, tienes el carácter fiel. Jesús se le han dado, dice, las llaves de David. Por ese carácter verdadero, por ese carácter santo, Él tiene las llaves. Las llaves de David, ¿para qué sirven? Si usted lee el libro de Apocalipsis, este personaje que se llama Jesús, el Cordero de Dios, el que está inmolado, sacrificado y que es adorado en los cielos, dice que este Jesús abre los cielos. Apocalipsis capítulo 4. Dice Juan, y se me abrió una puerta en los cielos y me dijo, sube acá y ven, te mostraré lo que vas a ver. Apocalipsis capítulo 1, dice Jesús, yo soy el que tiene las llaves de la muerte y del sepulcro. Él tiene las llaves del cielo, de la muerte y el sepulcro. Apocalipsis capítulo 6, y dice Juan, el que recibe la revelación, vi el rollo, dice que estaba cerrado con 7 sellos, que representaba todo el plan, la obra en la historia por parte de Dios, lo que va a suceder sobre la historia humana. Y si no se podía abrir para que ese plan se desarrollara, ¿quién lo va a abrir? Y dice alguien de la multitud, el Cordero puede abrirlo. Él tiene las llaves de la historia, del cielo, de la muerte, de la historia, pero también dice que tiene las llaves de tu vida. Si tú en esta mañana, estábamos orando allá en ese cuarto, y orábamos en general, y decíamos, Señor, si alguien viene, como que se siente encerrado en sus problemas, como que se siente encerrado en su pasado, como que se siente encerrado y agobiado y no encuentra la salida, que hoy Él pueda verte con las llaves de su vida en tu mano, que tú puedes abrir y que les puedes dar libertad. Si tú hoy clamas al Señor, Él tiene las llaves y Él te puede dar esa salida. Él merece nuestra lealtad, hermano. ¿Sabe también por qué merece nuestra lealtad? Porque dice que Él abre y cierra. Fíjese bien lo que dice aquí este pasaje. No dice que puede abrir. Atención. No dice que puede abrir. Dice que abre y que cierra. Que cierra y que abre. Es lo que está haciendo hoy. ¿Se acuerdan de todos estos países cerrados al Evangelio, en persecución? No deberíamos orar, Señor, Tú puedes abrir, ojalá y que abras. Dice este pasaje que Él está abriendo y cerrando, abriendo y cerrando. Ese es su trabajo del Señor, ese es el Señor. Nuestras oraciones no deberían de ser de niños presumidos, de si Tú pudieras, Señor. Más bien, Señor, abre mis ojos para ver cómo Tú estás abriendo y cerrando. Cerrando y abriendo, abriendo, y nadie se puede detener ante Tu autoridad, Señor. Él es digno de nuestra lealtad. Atención, Él es digno de nuestra lealtad. Pero os voy a decir, les voy a contar algo muy rápido que me hizo pensar este cantante Marcos Vidal. ¿Alguno de vosotros han escuchado al cantante español Marcos Vidal? ¿Sí? ¿Les gusta? El profeta, le dicen los gitanos. Marcos Vidal, el profeta, porque dice cosas muy serias en sus canciones. Y hay una frase muy fuerte en una de sus canciones, Buscadme y viviréis, se llama la canción. Y fíjense lo que dice Marcos Vidal, hablando de la iglesia cristiana. Si me amasen, está hablando Dios en esa canción, si me amasen los cristianos como aman sus caminos. ¿Qué les parece? Y estaba pensando que el Señor encuentra más lealtad a otras cosas y en otras personas que en su propia iglesia para Él mismo, que lo merece todo. A veces el Señor, yo creo, que mira que hay más lealtad en el club del Atlético de Madrid que en su propia iglesia. Hay más valor en ellos, hay más arrojo en ellos que en nosotros mismos. Y otra vez esta canción, si me amasen como aman sus caminos, si me fueran fieles, si fueran leales, como son leales a otra cosa sucedería con nosotros como creyentes del siglo XXI. Lealtad. Esta iglesia de Filadelfia era una iglesia leal, una iglesia con valor, que guardaba la palabra, que no negaba su nombre, que iba adelante, que empujaba, que lealtad total, honor y lealtad, dice un antiguo himno, honor y lealtad, nosotros, la grey del gran capitán, daremos por siempre, jamás. Lealtad, hermanos. Y esto hacía bella esta iglesia. Esto la hacía guapa esta iglesia. Jesús hablara castellano de España, tal vez le gritaba a Filadelfia, ¡guapa! ¡Guapa! Porque era leal, leal, dispuesta a todo. ¿Cómo se manifestaba la lealtad? La RAE, la Real Academia del Español, define y relaciona la lealtad con los siguientes conceptos, a ver si está de acuerdo con la Real Academia de Española. Honor, cumplimiento, fidelidad, verdad, realidad, amor y gratitud. Y para que quede más claro, la Real Academia dice, este es un atributo que manifiestan algunos animales a su dueño. ¡Oh! La Real Academia, ¿eh? No se me ofenda porque el profeta Isaías dice que la lealtad a veces es más grande en los burros que los que conocen al Señor. ¿Qué dice Isaías? Dice, el burro conoce su establo, pero mi pueblo no conoce lealtad hacia mí, no me conoce a mí. Así que no se ofenda con la Real Academia. Un atributo que algunos animales le ofrecen a sus dueños. Estaba yo fascinado viendo en El País un artículo de resonancia magnética. Me metieron a un perro adentro, en una investigación para ver la lealtad del perro. ¿Qué le producía felicidad? Ahí está en los videos del País. Y meten al pobre perrito, un labrador, lo sujetan bien y está y en el ordenador están midiendo los niveles de felicidad del perro. Y le pasan primero su comida preferida. Y el nivel en el ordenador de felicidad del perro se levanta tantito, ¿no? Y luego le pasan su juguete preferido al labrador y otro poquito más se levanta. Y luego le pasa, no sé, la chancla preferida que le gusta morder y se levanta un poco más. Y luego le pasan la cara de su dueño que pasa. ¿Y saben los niveles de felicidad del perrito? Casi revienta el ordenador. Atributo que algunos animales manifiestan a sus dueños. La palabra del Señor dice que tenemos que ser leales al Señor, no por lo que nos da, sino por lo que Él es. ¿Están conmigo? Tenemos que ser leales al Señor, no por lo que nos libra, sino por lo que Él es. Escuchaba esta semana esta canción que dice, Señor, yo te amo aunque tenga que pasar por en medio de las aguas. Y esto significa, aunque me peguen los torrentes de agua, de problemas, de dificultades, yo no sé si se ha atrevido usted a caminar en un río medio crecido. Qué difícil es caminar. Y dice uno de los profetas, le dice el Señor a su pueblo, no temas porque yo te redimí. Yo te puse nombre nuevo. Aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por el fuego, yo te libraré. Pero queremos ser leales al Señor solamente cuando caminamos sobre las aguas, cuando hay milagros, cuando hay cosas bonitas en la vida cristiana. Pero el Señor quiere también que le amemos cuando pasamos por el fuego y por las dificultades de la vida, de las aguas. Lealtad. Y esta iglesia estaba experimentando dificultad y seguía siendo fiel. Fíjese lo que dice, poca fuerza. ¿A qué se refiere eso? Filadelfia tiene poca fuerza. Algunos piensan que se refiere a que era una iglesia pequeñina. 5, 2, 4 miembros, yo no sé, en comparación a iglesias grandes. Otra interpretación era que también esta iglesia Filadelfia podría estar pasando por una terrible condición de persecución. Y él, sus enemigos le hacía de poca fuerza, pero eran fieles en medio de la poca fuerza. Otra situación donde manifestaban lealtad a su Señor es que vivían exclusión y marginación. Repito, exclusión y marginación. ¿Por qué digo esto? Porque el mismo pasaje nos hace entender con las promesas que se hablan aquí a Filadelfia de que se encontraban como que afuera. Porque fíjese, dice, las promesas. Si tú sigues siendo fiel, en ese día estarás dentro de la ciudad. Yo tengo las llaves. No solamente eso, dice eso, serás columnas del templo de mi Dios dentro otra vez. Y parece que nos deja ver como que eran excluidos, y esto no me lo estoy inventando, la historia de la iglesia cristiana dice que fueron expulsados los cristianos de las sinagogas judías por ser cristianos. Eran expulsados de las comunidades por ser cristianos. La carta a los hebreos dice, y los han expulsado y les han quitado sus propiedades a los cristianos, pero seguían siendo fieles. Una de las experiencias más difíciles, el rechazo y la exclusión. Pues estos cristianos de Filadelfia padecían todo esto, pero seguían siendo fieles. Estaban siendo leales a su Señor. Otra posible situación en la que vivía la iglesia de Filadelfia era esa potencial deslealtad y ensimismamiento. Y cuando te está yendo así por ser leal, te dan ganas de rendirte, ¿o no? Terminas pensando, pero ¿para qué yo soy tan fiel, tan leal al Señor y mira todo lo que yo vivo? Y había esa tentación potencial de ser desleal. Y muchos, y yo creo que usted conoce cristianos, que se han rendido de ser leales delante del Señor, porque les ha ido tan duro en la vida cristiana, que terminan diciendo, ¿y todo esto para qué? Y eso era algo potencial en esa iglesia, pero seguían siendo fieles a pesar de la situación, seguían siendo leales. Pero otra potencial amenaza para ellos en esta situación era el ensimismamiento. El ensimismamiento es cuando tú te enfocas en tus propios sufrimientos y te haces menos y no puedes seguir avanzando. Cuando tú piensas en tus propios problemas, te excluyes de la realidad y piensas que no vas a poder avanzar. Esta iglesia tiene poca fuerza, esta iglesia está siendo perseguida y esta amenaza era muy probable, el ensimismamiento. Pero ¿sabe qué? Seguían siendo leales. No daban cavidad a esto. De hecho, el Señor Jesús dice, porque eres leal, y aunque tienes poca fuerza, y eso es lo que yo busco, voy a abrir una puerta para ti. Atención, ¿eh? Atención. ¿Cuál es la iglesia que Dios usa? No es la que tiene todas las posibilidades. Es la que es leal, hermano. Esta puerta significa la oportunidad de seguir alcanzando las naciones, los otros pueblos, seguir predicando el Evangelio, como dice Pablo en el 1 a los Corintios, se me ha abierto una puerta de oportunidad para seguir predicando. ¿Y quién es esta iglesia? Una iglesia con poca fuerza, perseguida, pero leal. Esa es la iglesia, ese es el creyente que Dios quiere usar para su reino. Por eso los soldados tienen que ejercitar la lealtad siempre, porque un soldado sin lealtad no le sirve al país. Atención, un soldado sin lealtad no sirve a la guerra ni al país. Yo veo lo mismo aquí en la vida cristiana. No se trata de cuánto tienes, sino si hay lealtad en tu corazón para el Señor Jesucristo. Eso es lo importante en la vida cristiana. Lealtad, lealtad, lealtad. En el corazón del cristiano leal, no da consentimiento al dicho que dice, ah, todos lo hacen, ¿por qué yo no? No se le da cavidad a ese dicho. No se le da cavidad tampoco a lo que piense la sociedad. Y que van a pensar, si yo practico mi fe cristiana y soy leal al Señor, van a pensar que soy un anticuado. Tampoco da cavidad a eso, un cristiano leal al Señor. Porque todo lo demás pasa a segundo lugar, nos importa lo que opine Él. No lo que opine la situación y la sociedad. Somos leales a Él. Ahora hay que practicarlo. Porque eso es lo que busca el Señor. En un cristiano leal no le importa cómo lo miran, sino lo que él piensa de nosotros. Hay valor en su corazón, como los guerreros espartanos. ¿Han oído de los guerreros espartanos? Hasta hay una película que hicieron un poco exagerada de ellos, pero se dice que eran tan valientes los guerreros espartanos que no preguntaban, cuando venían los enemigos, no preguntaban cuántos son. ¿Sabe qué preguntaban? ¿Dónde están? No cuántos son, sino dónde están, porque había valor y lealtad en los corazones de ellos. ¡Qué gran enseñanza es esta que leemos en Filadelfia! Y que si la pudiéramos siempre repetirla a nuestras generaciones, la iglesia que Dios usa no es la que tiene todos los recursos, sino la que es leal y ve a su Señor con la autoridad real en sus manos, abriendo y cerrando. Alimentando la lealtad. La lealtad es algo que tenemos que usar diariamente como cristianos y como que a veces se desgasta. Necesitamos más para cada día. La lealtad no es algo para el pasado ni para el futuro, sino para el cada día. Usted va a salir de aquí hoy y en la tarde va a tener que ser leal. El lunes va a tener que ser leal. Martes va a tener que ser leal a Cristo. Allí en su trabajo, allí en su escuela y esta tarde de carnavales también. Se requiere ejercitar lealtad. No es lo que todos los demás hacen, es lo que el Señor me ordena a mí hacer. Lealtad. y como que se desgasta la lealtad. ¿Y cómo alimentamos, renovamos nuestra lealtad? El Señor promete tres cosas para renovar la lealtad. ¿Se fija usted cuáles son las promesas que el Señor da aquí en los versículos 11 y 12 del mensaje de Filadelfia? Yo las divido en tres. Hay promesas de su venida. Hay promesas indescriptibles. Y hay promesas de asociación. En sus promesas es como alimentamos nosotros nuestra lealtad a Cristo. Todos vivimos con promesas. No hay nadie aquí que diga que no vive con promesas. Mire, le pongo un ejemplo. Cuando usted ingresa su dinero al banco, ¿qué le promete el banco? ¿Que se lo va a cuidar bien o no? ¿Y usted le cree? Pues no le queda otra, lo mete y cree. Usted ve al doctor y él a lo mejor le da una promesa. ¿Usted le cree o no? Pues sí, ¿pero es algo seguro? Pues no, es una promesa. ¿Usted cree en el sistema financiero europeo? ¿Y usted cree que va a ir siempre bien? ¿Y usted cree o no? Pero todos vivimos bajo promesas, por favor. Esto de la fe no es solamente para los cristianos, es para el día a día. Todos somos personas de fe. Nadie puede decir que no cree en otra cosa. Todos creemos, pero nosotros creemos en alguien que ha probado tener la autoridad, que ha vencido a la historia, que ha vencido a la muerte, que se han escrito libros sobre él, alguien intachable, santo y verdadero, que ha prometido y lo va a cumplir. Escuche, por favor, sea leal. Él promete y no es hijo de hombre para mentir. Él ha dicho que va a regresar y usted se tiene que regocijar porque será el día de nuestra reivindicación. Cuando todos se burlaron de ti por ser leal, ese día va a ser el día de la reivindicación donde el Señor te va a tomar y va a enjugar toda lágrima y te va a abrazar. Y ese día será este día cuando nos abracemos con el Señor y nos va a decir, te hicieron sufrir por ser leal, yo voy a enjugar tus lágrimas. Y el Señor nos abrazará y nos confortará y nos reivindicará ante las naciones y nos dirá, buen siervo fiel, guardaste mi palabra, fuiste leal, aquí estoy, cumplo mi promesa. Seamos leales al Señor, Él cumple su palabra. Pero también tiene promesas aquí, promesas indescriptibles. Promesas que no puedo explicar. ¿Qué significa que vamos a ser columnas en la ciudad de Dios? ¿Qué significa eso? No lo sé. ¿Qué significa que estaremos dentro de la ciudad de Dios y nos pondrá el nombre Dios de su ciudad aquí? No lo sé. ¿Qué significa que el Señor pondrá un nuevo nombre sobre nosotros y escribirá su nuevo nombre? No lo sé porque es indescriptible. Lo único que sé es que será hermoso, hermanos. Si hoy sufres siendo leal y te ponen apodos por ser leal a Cristo, no te preocupes, tendremos un nombre que es superior a todos los apodos que nos pongan por ser leales a Cristo hoy en la escuela. Un nombre que va a sobrepasar todos los apodos. Yo me acuerdo cuando conocí al Señor, yo iba en la bachillerato en México. Les voy a decir el apodo que decía, pero no me lo digan porque me pongo a llorar, Como tengo la cabeza grande, me decían elefante. Pero no saben ustedes qué trauma tenía yo. Si hubiera habido una cirugía de cambio de cráneo, me lo hacía. Porque estaba tan lastimado. Pero yo cuando conocí a Cristo, me dejó experimentar lo que experimentaré en el día este que Él menciona aquí. No me importó nada. Cuando conocí a Cristo y regresé al bachillerato y supieron que era cristiano, ¿saben qué pasó con mi apodo? Me pusieron más apodos. Pero no me importó, porque su nombre nuevo es lo que importa, no lo que dicen los demás. Sé leal a Cristo. Y por último, la promesa de asociación. Me llama la atención que repite varias veces, mi Dios, la ciudad de mi Dios, el nombre de mi Dios, mi nombre nuevo. Si te sientes excluido hoy, en ese día, tu dueño dirá, Juanjo, es mío. Paco, es mío, tú eres mío. Seremos asociados con Él. Y hay cristianos aquí en España que han sido leales al mensaje de Jesús. Estamos celebrando los 500 años de la Reforma. Y aquí algunos nombres de personajes españoles que fueron leales al nombre de Cristo y no tuvieron miedo ni de apodos, ni de ser excluidos, ni de la misma muerte. Y fueron fieles. Retén lo que tienes, que yo te daré tu corona.
¿Morirías por una ideología? Una de las consecuencias de la reforma protestante del siglo XVI fue la represión que ejercieron las autoridades para acallarla. Muchos entregaron su vida siendo mártires por defender la fe que había transformado sus vidas. Esta luz que iluminó a tantas personas no se podía apagar, pues la Biblia sería esa lámpara que los reformadores entendieron como revelación de Dios. ¿Por qué se agarraron tan fuertemente a esa fe y entregaron su vida por el Evangelio? La respuesta es evidente. Sus vidas eran el mismo Evangelio. Habían tenido la experiencia de la salvación en Cristo y no le podían negar. Esa libertad que Dios les había dado era su testimonio y su vida. Una luz en medio de las tinieblas, de la injusticia, del maltrato, de la discriminación, tendría que alumbrar y denunciar aquellos males que podrían estar azotando a muchas personas. Un ejemplo entre muchos es el del pastor y teólogo evangélico Dietrich Bonhoeffer. No podía vivir su cristianismo dando la espalda a las necesidades sociales. Formó parte del movimiento de resistencia contra el nazismo. Y aunque la Gestapo le prohibiera predicar o enseñar, su respuesta fue que él y la Iglesia estaban obligados a combatir la injusticia. A pesar de ser encarcelado, seguiría escribiendo sentencias que incluso hoy son muy conocidas. Una de esas fue: Jesús nos llamó no a una nueva religión, sino a una nueva vida. Bonhoeffer sostenía que una iglesia es una iglesia aun cuando existe para aquellos que no pertenecen a ella. Nuestro testimonio ha de ayudar a otros, y esto implica guiar, ayudar y comprometernos con el Evangelio y con la sociedad necesitada. Por este motivo, Bonhoeffer fue condenado a muerte, siendo ejecutado el día 9 de abril de 1945. En España fueron muchos los que mantuvieron su fe en Cristo hasta la muerte. Estos hombres y mujeres pusieron sus vidas en peligro, fueron humillados y algunos de ellos murieron al no renegar de su fe. En pleno siglo XX también fueron ejecutados por su testimonio evangélico, como fue el caso del salmantino Atilano Coco, maestro y pastor protestante que fue amigo de Miguel de Unamuno y que en 1936 fue fusilado por el hecho de ser pastor y maestro en una escuela evangélica. Algo similar ocurrió con otros, como aconteció con el librero y pastor zamorano Pedro de Vega Fernández. A él también lo fusilaron en 1936 por ser protestante, por tener en su librería libros no apropiados, como eran los ejemplares de la Biblia. Fueron muchos los que sufrieron hasta la muerte por esta nueva vida. ¿Cómo iban a negar a quien dio todo para darles mucho más que una ideología o una religión? ¿Cómo podían negar a alguien que había dado su vida para que ellos pudieran ser perdonados y liberados, y para que pertenecieran a la familia de Dios? No solo fueron fieles a su fe, sino que permanecieron fieles hasta la muerte a una persona, a Jesús.